Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este webinar, este pequeño vídeo en el que hablaremos de la cartera permanente. Es algo que nos habéis pedido bastantes. Es un tipo de cartera que está teniendo bastante tirón. Digamos que está teniendo como una segunda vida en estos últimos años, porque bueno, diversos inversores, diversos gestores han lanzado productos sobre ella y bueno, eso siempre hace que se hable más. Así que bueno, vamos a comentar un poco en qué consiste. Este es el índice que quería seguir hoy, que básicamente quería hablarlo primero de qué son las carteras estáticas, porque hay algo de confusión con lo que es una cartera permanente, o sea, lo que es la cartera permanente, perdón, y lo que es una cartera que sea estática o que no se mueva en el tiempo, ¿no? Que hay gente que las confunde y lo mezcla todo cuando realmente, cuando hablamos de la cartera permanente, hablamos de una cartera, no de cualquier cartera en concreto. Hablaremos de Harry Brown, que bueno, es el ideólogo y la persona detrás de esta cartera. Luego hablaremos en qué consiste, un poco los activos, el porqué de cada uno de ellos. No me entretendré mucho porque, bueno, es algo que ya conoceréis la mayoría, pero sí que está bien comentarlo. Luego veremos cómo aplicarla de diferentes formas y luego una serie de conclusiones o reflexiones que me gustaría hacer. Así que vamos a por ello. Lo primero es que, ¿qué son las carteras estáticas? Esto es algo que yo me he dado cuenta que hay mucha, no mucha confusión, pero sí que es cierto que se nota cierto desconocimiento o quizá mezcla de términos. ¿Por qué digo esto? Porque la cartera permanente es como que se ha comido el concepto de una cartera que no se mueve nunca o que siempre es igual. Esto no es lo mismo que otras carteras que tienen el mismo concepto de tener siempre una distribución de activos invariable, pero que no se llaman la cartera permanente, ¿no? Se llaman pues carteras estáticas o carteras tipo, no sé, tienen diferentes nombres. Y yo los diferenciaría entre estáticas y permanentes, ¿vale? Entonces, ¿qué son las carteras estáticas? Son carteras ya definidas que se mantienen invariables en el tiempo y que son relativamente fáciles de seguir. Como podéis imaginar, aquí hay bastantes tipos de carteras, ¿no? Que siguen este concepto. Estas carteras suelen tener un fuerte apoyo teórico para explicar el porqué de la composición, del mix de activos y los pesos que siguen, ¿no? Además de un backtest, que para el que no lo sepa es como hacer un análisis del resultado de la estrategia en diferentes plazos temporales, diferentes momentos, que todo esto lo que hace es avalar la aplicación práctica de la misma, ¿no? Decir, vale, pues esto no es simplemente una cartera que fulanito ha dicho que es buena, sino que además tiene un histórico tanto de rendimientos como además unas explicaciones, ¿no? Que muchas veces es para mí sabes que soy muy pesado con este tema, pero para mí es lo más importante, ¿no? El por qué una cartera tiene sentido y no simplemente hablar de sus rendimientos y riesgos a largo plazo, que está bien, ¿no? Pero muchas veces eso da engaño, ¿no? Porque, bueno, tú te puedes hacer backtest y te salen muchas cosas. Y el que tenga un apoyo teórico detrás, ¿no? Que la lógica inversora te diga que tiene sentido, le da mucho refuerzo, ¿vale? Entonces, decir que existen diferentes carteras estáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija, que es una cartera, pues bueno, sobre todo en Estados Unidos muy seguida y que durante mucho tiempo se recomendaba para la mayoría de los perfiles moderados, incluso algunos agresivos, que bueno, cuando la renta fija daba bastante rendimiento, pues tenía mucho sentido y demás. Luego, por ejemplo, también está la All Weather Portfolio de Ray Dalio, ¿no? Esta es una bastante famosa, el All Weather y el All Seasons. O luego la cartera permanente de Harry Brown, que es la que veremos hoy, ¿vale? Entonces, decir que todas tienen sus diferencias, pero el patrón común que a mi juicio las hace, que las podamos meter en la cartera estática, es que son carteras que tienen distribuciones fijas y que no podemos cambiarlas en el tiempo, ¿no? O sea, si tienen un porcentaje en renta variable, un porcentaje en renta fija, esto no cambia en función del mercado. Esto es a mi modo de ver lo que les convierte en carteras que las podemos agrupar en el concepto de estáticas o permanentes, como el nombre lo que pasa es que, bueno, para evitar duplicidades y problemas al referirnos, creo que es mejor hablar de estáticas y de la permanente, que es la de Harry Brown. Dicho esto, vamos a ver quién es Harry Brown, que, bueno, es una persona que ha influido muchísimo, sobre todo, yo creo que además pasa el tiempo, es el típico inversor que está envejeciendo muy bien, en el sentido de que, bueno, lo que él escribió, porque él ya falleció, pero está envejeciendo muy bien todo su contenido, todo lo que él explicó a lo largo de su vida. Y decir que él fue un inversor y escritor americano, entre otras cosas, porque el hombre hizo de todo, se presentó a presidente de Estados Unidos varias veces, era periodista, escribía, en fin, hizo de todo en su vida. Y en el sector financiero, concretamente, es famoso por libros de finanzas personales y luego también específicamente por el tema de la de la cartera permanente, ¿no? Una cartera para tener siempre. Aquí os he puesto pues una captura con diferentes libros, como veis, ha escrito desde autoayuda, pues un montón de libros, de inversiones puras, que es donde más tiene. Todos los índices que veis ahí son libros diferentes que ha sacado. Y luego tema de política y demás, que bueno, eso es un área que yo no conozco, pero sí que investigando un poco, pues el hombre la verdad es que ha hecho muchísimo. Sobre el tema de inversión, principalmente donde más ha hecho son en los libros de reglas para invertir, consejos generales para el ahorro y demás. Y luego el tema de la cartera, ¿no? Que digamos que enlaza muy bien con todo este contenido de cultura financiera y demás, ¿vale? Digamos que toda su visión de mercado y las propuestas de inversión que él hizo han llegado a crear una corriente de pensamiento que la verdad es que yo más pasa el tiempo. Yo no era especial seguido suyo porque no lo había conocido su contenido, pero la verdad es que ha creado mucho y se nota que ha tenido mucha influencia y cada vez tiene más adeptos, ¿no? Yo creo que, como decía, el tiempo está jugando muy bien hacia su contenido, lo está valorando bastante y lo está haciendo, la verdad es que cada vez tiene más visión, ¿vale? Entonces, yo por si os interesa, hay un libro llamado, como pongo aquí, La cartera permanente, la estrategia de inversión creada por Harry Brown, que lo escribieron estas dos personas, son Rowland y Lawson, que, bueno, digamos que es importante, no es un libro que escribió él, no, Harry no escribió este libro, pero sí que digamos que es un buen libro que recopilan, analizan y explican toda la visión de Harry sobre la cartera permanente. También no habla solo de la cartera permanente, habla de filosofía de inversión, consejos varios, etcétera, ¿vale? Es un libro, os lo recomiendo porque me lo he leído, ¿no? O sea, el resto, os voy a ser sinceros, de aquí no me he leído. Es verdad que he visto algún resumen y por encima algún artículo suyo, pero sí que me leí este porque decían que era un gran resumen que de toda su filosofía y todo lo que había hecho. Y decir que está en castellano, que está muy bien, y lo tradujo Antonio Rico en el tema de la colección Baelo. Es un gestor que bueno, él siempre ha sido también muy fan de Harry. Y bueno, pues lo tenéis en castellano, que la verdad es que está muy bien, porque estos libros, la verdad es que muchos de ellos no están traducidos, digamos que aún les falta para llegar al gran público, por no estar en castellano, obviamente. Pero bueno, este aquí lo tenéis, luego comentamos un poquito más de él si queréis. Pero bueno, quería hacer esta breve, bastante breve introducción de quién es este inversor, político y periodista que ha tenido un gran impacto. Y como digo, más allá de la cartera permanente, quiero que sepáis que es una persona que ha hecho bastantes más cosas, ¿no? Que no simplemente dijo, esta es una cartera que está chula, vamos a por ella, ¿no? Se quedaría muy corta esa descripción de Harry, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro que yo recomiendo en castellano, además así apoyáis a la colección Baelo. Y bueno, dicho esto, vamos hacia ello, ¿vale? Vamos a hablar ahora en qué consiste la cartera permanente, ¿no? Digo que Harry trabajó durante bastante tiempo y fue evolucionando la cartera permanente hasta llegar a la composición que conocemos hoy en día. Esto es importante de decir, ¿no? No fue una cartera que él dijo y ya promulgó desde el primer momento, ¿no? Es una cartera que ha ido evolucionando en el tiempo. Inicialmente no tenía la composición que tiene ahora y, de hecho, conforme él iba escribiendo, fue avanzando en cómo hacerla, ¿no? Y hay muchos teóricos y seguidores suyos que hablan de si es mejor un tipo de activo, por ejemplo, dentro de las ramas exponerse de una forma, que si en divisa cubierta, que sin cubrir, que si cada uno en su país y tal. Aquí ya hay muchos detalles, pero yo quiero que hoy hablemos de la foto general y del por qué esta cartera puede tener sentido para ciertos inversores, ¿vale? En base a esta estrategia, ¿qué buscaba, ¿no? Yo que he conocido más a Ray Dalio, me recuerda a cómo lo planteó él, ¿no? Una cartera, si te preguntaran qué cartera recomendarías en general a cualquier persona sin conocerle, sin poder pasarte de nivel de riesgo, pero tampoco quedarte muy corto porque igual esta persona quiere más rentabilidad y tal, pues ¿qué le recomendarías a cualquier persona, ¿no? Y yo creo que Harry llegó a esta cartera como una cartera que él podría recomendar por ser una cartera segura, estable y simple, ¿no? Que creo que son tres grandes virtudes que la mayoría de las carteras, bueno, dependiendo de la cartera, ¿no? De las carteras estáticas tienen. Pero sobre todo en este caso, que era bastante fácil de aplicar, es segura porque está muy diversificada y estable en el tiempo, porque, como veremos más adelante, no importa el ciclo económico para ella. Y suele comportarse de una forma bastante tranquila dentro de unos rangos normales de volatilidad. Lo cual le hace una cartera pues que mucha gente la ve y está cómoda, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Algo que sea fácil de hacer, fácil de invertir y que tenga unos resultados razonables a largo plazo sin importar el entorno económico. Esto es algo que casi todas las carteras estáticas o muchas de ellas, sobre todo las más diversificadas buscan, ¿no? Evitar esa decisión de decir, no, esta cartera está bien ahora, pero igual en 2 años ya no está bien, porque está muy enfocada a un momento del ciclo económico. O también lo que buscan, mejor dicho, también es muchas veces evitar ese debate, ¿no? Ese debate que tan de cabeza trae a los inversores de decir, oye, ¿dónde invertimos ahora? O yo creo que ahora es momento de las materias primas o de la renta variable y te hace cambiar la estrategia, ¿no? Esta cartera busca evitar eso, busca evitar que la gente tome decisiones y que estés cómodo independientemente del entorno económico, ¿no? A mí me recuerda mucho a Allweather en el sentido de que buscan ese objetivo de cubrir el mercado sin importar el momento, ¿no? Luego entramos a debatir, porque creo que es interesante debatir sobre si esto está bien o esto está mal, porque todo tiene sus pros y sus contras. No voy a hacer yo aquí de defensor de este tipo de carteras porque tengo mis reservas sobre ellas. Y es un debate interesante y creo que luego podemos tener, ¿vale? Entonces, ¿la idea cuál es? Que la cartera esté completamente diversificada de forma que siempre haya un bloque que funcione bien, ¿vale? Esto es fundamental. Ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy pesado con el tema de la diversificación real, ¿no? Que tener 10 acciones o 20 fondos de renta variable no es estar diversificado, ¿no? Diversificar es meter activos que estén descorrelacionados o que entre ellos no tengan... que tengan, sean diferentes, tengan diferentes retornos, diferentes fuentes de riesgo y de rentabilidad, ¿no? Entonces, una de las claves es que esta cartera está hecha para tener una diversificación real y evitar esa decisión de ir adivinando. ¿Por qué? Porque partes de la base de que alguna parte de tu cartera siempre lo hará bien o, bueno, relativamente bien cuando haya un entorno de mercado diferente, ¿no? O sea, en cualquier entorno de mercado o en los diferentes que define Harry, siempre habrá un tipo de activo que lo hará relativamente mal y otro que lo hará mejor, ¿no? Y a largo plazo, todos lo acabarán haciendo bien y tenderás a la media de ellos, ¿no? Sobre todo evitando esos malos momentos, ¿no? Que evitar, pues, que toda la cartera te caiga a la vez. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que tenía carteras 100% bolsa, 100% renta variable de crecimiento, growth y tal, que ahora tienen pues menos 30 y se han encontrado con que su mejor fondo ha hecho un menos 20 y su peor fondo ha hecho un menos 35. Claro, eso no es diversificación real porque te ha caído, te ha subido toda la vez, ¿no? Bueno, digamos que estas carteras, sobre todo la cartera permanente, intenta evitar esto, ¿vale? Intenta evitar esta decisión e intenta evitar que los inversores se equivoquen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que asume la ciclicidad de la economía y... al final lo que defiende es que los mercados irán favoreciendo diferentes segmentos de la cartera en largo plazo, compensándose entre ellos, ¿vale? Lo que justo os he explicado, ¿vale? Y ahora, sin más, vamos a ver lo que es la exposición actual de la cartera permanente, ¿no? Algo tan fácil, tan simple, pero no simplista, como esto, que son 4 bloques bien definidos para cada entorno económico, aunque no, necesariamente no es uno para cada uno, pero que digamos que se complementan, ¿no? Por un lado tenemos el oro, que es un 25% de la cartera. Otro lado tenemos renta variable. Aquí pone total stock market porque la idea sería coger pues, el índice general que represente a toda la bolsa. Luego podemos entrar cómo exponerse a cada uno. Lo comentamos luego, pero digamos que hay cierto no polémica, ¿no? Al final cada uno puede hacerlo como sea. Esto es un concepto. Yo siempre digo que no hace falta seguir a pies juntillas lo que sea, sino adaptarlo cada uno también, ¿no? Luego, oro, renta variable, 25% bonos o renta fija a largo plazo y luego 25% de cash o sea, lo que ellos llaman liquidez pura, ¿no? Aquí hay gente que dice que es liquidez pura, hay gente que habla de renta fija ultra corto plazo, en fin, aquí como veis hay variedad, ¿no? Y es tan fácil como esto, ¿no? 4 bloques, cada uno con el mismo peso y ya está. Esto es la cartera permanente. Entonces, ¿por qué estos 4 bloques? ¿O cuándo se van a comportar bien? Según Harry, tenemos 4 tipos de entorno económico al que nos enfrentamos, ¿no? Esto es un resumen bastante corto, evidentemente aquí hay mucha más complejidad, pero bueno, creo que se queda bien con el concepto, ¿vale? Primero diríamos que está el ciclo o el entorno económico de crecimiento, de auge, de expansión, como lo queramos llamar, ¿no? Que diríamos que es donde las acciones y los bonos lo deberían hacer o lo suelen hacer bien a largo plazo, ¿no? Habrá ciclos de crecimiento más o menos expansivos para cada uno de estos activos, pero en general estos dos, tanto la renta variable, la bolsa, como la renta fija, tienden a hacerlo bien, históricamente hablando, en entornos de crecimiento. Luego tenemos la deflación, que es otro de los entornos, digamos, económicos, otro de los factores donde podemos estar, que es donde los bonos y la liquidez lo harían mejor que el resto. Digamos que la deflación es más hostil para la bolsa y para el oro, y en cambio los bonos y la liquidez pues lo pueden hacer mejor. Luego un entorno de recesión, claro, es el peor entorno en general, donde en principio solo la liquidez es una buena inversión. Aquí ya tampoco queremos entrar aquí a debatir y profundizar sobre esto, porque como podéis imaginar, cada entorno económico es de una forma, no entramos en recesiones de las mismas formas, hay siempre muchísimas circunstancias diferentes, pero en general es cierto que la liquidez es lo único que cuando todo cae, no cae, ¿no? Porque bueno, no se ve afectado por el rendimiento de los activos. Eso. Y luego, por último, tenemos la inflación. Un entorno muy inflacionista donde, en principio, el oro suele ser el que mejor lo hace, ¿no? Aquí también hay gente que te mete a la bolsa, a la renta variable en ella, porque es verdad que según tipo de renta variable puede capitalizar la inflación y tal. Pero bueno, resumiendo muy mucho, estos son los cuatro bloques y los momentos donde cada uno lo haría mejor que los demás. En general, o sea, no toméis esto como una regla matemática porque ni muchísimo menos puedes tener un entorno inflacionista y que el oro no lo haga muy bien como está siendo ahora y que otros activos lo hagan mejor, ¿no? O épocas de crecimiento, dependiendo de lo que pasen con los tipos, pues bueno, los bonos pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal. Pero en general es cierto que esto es así, ¿vale? Luego, sobre cómo exponerse a ellos, aquí hay cierto debate, ¿no? No hay una bueno, sí que hay reglas, ¿no? Sobre todo las que eran más similares a cómo lo hacía Harry, y luego cada uno cómo lo adapta, ¿vale? Entonces, decir que la cartera se mantendrá a largo plazo haciendo rebalanceos periódicos. Esto es un punto importante, porque claro, vosotros pensad que empezáis con 25, poner que empezáis hoy con la cartera, ¿no? Pues si tenéis esta exposición y el mercado cae un 40%, pues evidentemente ese 25% de la renta variable ya no pesará un 25%. Dependiendo de lo que hayan hecho el resto de activos, pues pesará más o menos en la cartera. Lo mismo con, pues bueno, pues con el oro, con los bonos o con el cash, ¿no? Dependiendo de lo que pasen, pues con el tiempo esos pesos, por la propia evolución de los mercados, irán cambiando. Entonces Harry planteaba que había que hacer rebalanceos periódicos para que lleguen o vuelvan a los pesos originales. ¿Para qué? Porque, claro, vosotros pensáis que si no hacéis nunca un cambio, pues al final acabarás teniendo el 50% en bolsa o teniendo, en fin, y ya la cartera dejará de tener sentido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir vendiendo los que estén por encima para aportar los que estén por debajo. Esto encima tiene un efecto positivo, ¿no? Que imaginaros que el mercado sube muchísimo, hay una super ciclo alcista, pues lo que hace es que conforme vas subiendo vas vendiendo, ¿no? Y al revés, cuando haya una gran caída, imaginaos que ha caído un 50%, hará que compres o que incrementes posiciones tras las caídas, ¿no? Porque, y luego la revalorización pues será más fácil cogerla. Entonces digamos que la propia cartera se irá adaptando, vendiendo aquello que pueda tener rendimientos superiores a la media y comprando aquello que tiene rendimientos inferiores a la media. Sobre cuándo hacer rebalanceos, que es una de las preguntas bastante comunes, Harry recomienda rebalancear cuando algún activo pasa del 35 o baja del 15, por lo menos pues hacerlo cada vez que pasa esto o una vez al año, ¿no? A mí aquí no me gusta mojarme porque depende. Aquí hay gente que te dice que cada mes lo rebalancea, hay gente que por tema de comisiones y costes de compra-venta pues prefiere esperar lo máximo posible y es que depende de muchas cosas, ¿no? No es lo mismo una carterita pequeña hacer rebalanceos pagando comisiones que en una más grande, ¿no? Entonces, bueno, a mí el 35-15 me parece una buena referencia, ¿no? Cuando algún activo pasa del 35, o sea, se va un 10% arriba o abajo, entonces haces un rebalanceo de toda la cartera, ¿vale? A mí me parece que es razonable y que está bastante bien, ¿vale? Ahora quiero que veamos los resultados, ¿vale? Porque una de las cosas que estaréis preguntando es, bueno, ¿y esto cuánto ha dado, vale? Entonces, bueno, aquí os pongo un enlace, pues si queréis entrar vosotros luego en vuestra casa, es Lazy Portfolio ETF, y concretamente si ponéis Harry Brown y Permanent o Permanent Portfolio en Google, os saldrá la cartera permanente, ¿vale? Que la tengo aquí, ¿vale? Esto es un poco una web que tiene estudios, es un estudio sobre la cartera permanente de Harry Brown. Bueno, espera que estoy viendo las preguntas, porque seguro que me han preguntado por esto y efectivamente. Y aquí tenéis, pues bueno, un poco qué es lo que ha hecho, ¿vale? Y es una carta, como veis, en los 30 últimos años, pues te dice que la cartera ha obtenido un retorno casi del 7% anual, una volatilidad del 6%, que la verdad es que está súper bien. A 30 años, importante que luego comentaremos esto, ¿vale? aquí veis la exposición, que como veis es 25% bolsa. Luego te pone 50% fixed income porque te mete la renta fija adulta a corto plazo en vez de cash, como os comentaba antes, y la de largo plazo. Y luego las commodities, que es oro, única y exclusivamente, ¿vale? Ahí, como veis, en este estudio que hicieron aquí, pues lo que hacen es, te suponen que hubieras invertido el 25% en el Vanguard Total Stock Market, ¿no? Que es un ETF del mercado americano con este 25%. Vale, pues perfecto. Luego, un 25% en bonos treasuries americanos a 20 años, que es esta sección. Luego, bonos a ultra corto plazo de 1 a 3 meses, es este. Aquí hay gente que te pone cash puro, esto ya a gusto del consumidor. Y luego oro. Oro puro, ¿no? Aquí también hay gente que habla de que si es mejor meter mineras y oro, en fin, aquí hay debate porque cada uno al final lo hace a su manera, aunque Harry decía cómo lo quería hacer él, pero luego la gente lo adapta, ¿no? Aquí están los resultados históricos a largo plazo, ¿no? Como veis, no es el mejor momento para hacer el... Bueno, realmente sí que lo es, para hacer esto porque está teniendo un drawdown, o sea, una caída bastante fuerte del menos 7,4 en lo que llevamos de año. De hecho, ahora a ver, como podéis ver aquí, el drawdown que está sufriendo la cartera es el segundo más alto de la historia, solo superado por el 2008. O sea, en el 2008, cuando el mundo se acababa, cayó un 12,6 y ahora está cayendo un 7,4 desde principios de año hasta ahora, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Como dato. A un año ya está menos, pero bueno. Luego aquí veis a 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿vale? Como veis, a plazos más largos, 15, 20, 25 años, ha tenido rendimientos entre el 6 y el 7% y volatilidades entre el 3, 4 y medio, así que la verdad es que es una pasada. O sea, ahora comentamos esto, porque la realidad es que ha tenido un comportamiento muy fuerte, pero claro, ha venido de un ciclo muy, muy, muy bueno, que por eso yo no soy muy fan de los backtest, precisamente por estas cosas, ¿no? Porque muchas veces no reflejan la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco los resultados a largo plazo. Como veis, rendimientos más que razonables de a 10 años del 4,7 anual, 6 a 15, y desde que hay datos, que es desde el 1 de junio del 73, el 8,3. Que ya os digo que esto dudo mucho que lo consiga a largo plazo, porque claro, la renta fija no era la que era antes. Y además, aquí veis lo que se habría ganado en relación a la inflación. Como veis, pues eso, bastante tranquilo, bastante alcista. Es verdad que tiene sus caídas, como vemos aquí, ¿no? Como vemos aquí. Y aquí, por cierto, aquí tenéis los drawdowns, ¿vale? Como podéis ver, es una cartera que la mayoría de sus caídas no ha superado nunca el 5%. Aquí veis el 5% de caída. La mayoría de las veces se suele parar en el 5%. Tuvimos en la crisis del 2008, la crisis financiera, el máximo drawdown, que fue un 12%. Nunca había pasado nada parecido a esta crisis financiera. Bueno, en esta cartera en prácticamente ninguna. Y los últimos años, pues digamos que sí que ha tenido unos drawdowns un poco más elevados. El 7, 6, y ahora estamos en uno de los máximos, 7,4 es la segunda mayor caída en la historia de la cartera, ¿vale? De hecho, aquí veis todos los drawdowns, la verdad es que esta web está súper bien. Todos los drawdowns ordenados, las máximas caídas que ha tenido, y como veis, estamos en la segunda mayor caída, ¿no? Que estaba aquí in progress, porque bueno, a saber cómo acaba. Pero en 4 meses ha perdido un 7, que es muchísimo, si tenéis en cuenta que el resto de caídas cayó menos en más meses, la mayoría de ellas, y sobre todo en el 2008, que fue un 12,6, ¿no? Que fue una caída bastante importante. Aquí lo que veíamos antes, los retornos a un año, mejores y peores, y esto es la media, ¿no? Retornos promedios del 8% más o menos, 7-8% en casi dos ciclos temporales. Y como veis, a 3 años no ha tenido ningún ciclo de perder dinero, ¿no? O sea, su mejor ciclo a 3 años ganó un 22, pero su peor ciclo ganó un 0,6, siendo la media esta. Entonces, como veis, es una cartera que realmente a 1, 2, 3 años lo suele hacer bien, ¿no? Aunque ahora a corto plazo pues haya tenido esta caída. A largo plazo suele tener buenos rendimientos, ¿no? O ha tenido, mejor dicho, buenos rendimientos, ¿vale? Esto para los que seáis fans de las estadísticas, pues aquí tenéis todas las que queráis, ¿no? Aquí lo mismo, los periodos, los mejores, los peores, en positivo, en negativo, en fin, todo lo que queráis, ¿vale? Distribución de resultados, en fin, más datos estadísticos. Como veis, una cartera que tiende a tener, a acumular más datos positivos, esto es el cero, bastantes más datos positivos que negativos, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que busca esta cartera, ¿no? Que de normal suelas ganar, haya más días que ganes, y que encima, cuando ganes, sueles ganar más que cuando pierdes, ¿no? Que como veis aquí, la gráfica apoya lo que quería conseguir Harry, ¿no? Que era retornos relativamente estables y positivos, ¿no? Aquí por fechas, en fin, aquí ya podemos entrar en miles de estadísticas, ¿vale? Y esto es un poco el resultado a largo plazo, ¿vale? Y yo quiero dejaros una pregunta abierta y es si pensáis, si queréis ahora podemos debatir, que estos retornos del 8% anual desde el principio de los tiempos, del casi el 7 a 30, 6,6, 7 a 20 años, tal, si creéis que van a ser iguales, ¿no? Es un debate que me gustaría haceros y ahora cuando continuemos, pues hablarlo un poco con vosotros, creo que es bastante interesante, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco la presentación, luego, insisto, ¿no? Aquí tenéis el enlace, luego si queréis lo podéis ver, es fácil de encontrar y demás, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, antes de pasar al turno de preguntas, que es donde más me gusta detenerme, es cómo aplicar la cartera permanente, ¿no? Ahora me diréis, vale, pues ya he visto un poco en qué consiste, visto el concepto, cómo lo aplicamos. Existen tres formas, que en realidad son dos, de hacerlo, ¿no? La primera es por uno mismo. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues que vuestra cartera sea la cartera permanente, ¿no? Pues imitando los pesos en acciones, o sea, teniendo una parte de acciones, una parte ETFs o fondos, lo que sea, pero respetando estos pesos, ¿no? Para tener, pues, tus inversiones, las que a ti te gusten, pero con esta filosofía de la cartera permanente, ¿vale? Esto lo puedes adaptar, pues, una cosa positiva es que puede ser flexible y tal, pero bueno, le rompen un parte del encanto, que es no cambiarlo, ¿no? Luego, otra opción, que a mí me parece que al que os guste este enfoque, o lo queráis no para la parte completa de la cartera, pero sí, digamos, para esa parte defensiva y demás, creo que delegar en fondos que la apliquen está interesante, ¿vale? De hecho, en España tenemos dos gestores que os pongo aquí. Bueno, aquí os pongo solo el de Icaria Capital Cartera Permanente, que lo gestiona Carlos Santiso, que os recomiendo seguirlo en Twitter, leer lo que escribe y demás, porque la verdad es que el hombre sabe muchísimo del tema, es de verdad de las personas de España que más hablan de la cartera permanente. Bueno, precisamente por ello tiene un fondo que replica esta filosofía de Harry de la cartera permanente en un fondo de inversión, ¿no? Con comisiones bastante bajas y bueno, pues aplicando a rajatabla, por así decirlo, todo lo que Harry quería o que considera ideal para seguir esta filosofía de inversión, ¿vale? Luego hay otro que creo que es de My Investor, cartera permanente, que es que le cambié el nombre, creo, hace poco, My Investor, cartera permanente, y bueno, seguro que hay alguno más por ahí porque al final es una cartera muy seguida, hay ETFs americanos, algún inglés que también creo que replica la cartera permanente, y demás, ¿vale? Así que, bueno, le podéis dar un vistacillo si queréis replicar esto. ¿Por qué digo que esto está chulo? Porque, igual para muchos de vosotros, tener todo vuestro patrimonio en la cartera permanente es mucho, ¿no? Igual les decís, joder, pues toda mi cartera confiando en esto. Pero igual si tenéis, pues yo qué sé, una cartera defensiva, ¿no? Un bloque defensivo dentro de vuestro patrimonio del 30, el 20, el 40% del dinero, tenerlo en esta cartera, como si fueran dos bloques diferentes, ¿no? La parte agresiva y la parte defensiva, pues puede tener sentido, ¿no? Que tengáis una parte del patrimonio aquí, ¿no? Habrá gente que lo querrá tener todo, pero yo creo que para la mayoría de vosotros probablemente tenerlo como un fondo más de la cartera tiene sentido, ¿vale? Y luego hay otras opciones, son fondos que se inspiran en ella, porque como digo, bueno, esto de la diversificación multiactivo, esto no lo ha inventado Harry ni Dalio, ni bueno, Dalio igual un poco más sí, pero no es algo que sea nuevo o de ellos. Entonces hay muchos fondos que pues tienen diversificaciones estructurales, ¿no? Y hay un fondo que me gusta mucho, que se llama el Troy Trojan Fund, que a mí me recuerda mucho, de hecho, pues que se han inspirado en la cartera permanente, pero con variantes, ¿no? Entonces lo que hacen es, siguen un poco la filosofía de tener los cuatro tipos de activos, pero siendo flexibles en los pesos, en función de la visión, en torno al mercado y demás, y hacer algunos cambios extra, ¿no? Por ejemplo, tienen renta fija en vez de renta fija normal, tienen renta fija ligada a la inflación, en vez de renta variable normal, tienen renta variable con sesgo quality growth, digamos. Luego el oro, no solo tienen oro, también tienen algunas mineras, ¿no? Principalmente oro, pero también tienen mineras. Y luego la liquidez, son flexibles con ellas, ¿vale? O sea, no tienen siempre el 25% de liquidez, sino que si ahora el mercado cae un montón, pues compran, igual te lo bajan al 5% o al 8% o al 10%, pero no se quedan con el 25%, ¿vale? Entonces, digamos que a mi juicio es como una especie de cartera permanente optimizada, este fondo. Que lo quería dejar como idea porque para mí lo importante es que entendáis o que os quedéis con que las carteras multiactivo, sean más o menos estáticas, son muy útiles. para los inversores, ¿no? Sobre todo para el que no tiene claro qué va a pasar con el mercado. Porque muchas veces hablamos de la bolsa, ¿no? Como si todos los inversores fueran 100% bolsa, y eso no es así. La mayoría de los inversores no están cómodos con una exposición 100% bolsa, y estos productos pues pueden funcionar, ¿vale? Entonces yo os dejo esas opciones. A mí la de por uno mismo no me gusta. Yo creo que la mayoría tenéis que ser muy profesionales y tener una gestión muy, muy medida de vuestro patrimonio para hacerla bien, aunque puede tener cierto sentido a nivel conceptual, ¿no? Meter oro adrede, meter renta fija adrede y tener unos rangos mínimos. Digamos que para mí tener el Icaria, cartera permanente o cualquier otro fondo que aplique la cartera, tiene sentido, ¿vale? O multiactivos, que aunque no sean como la cartera permanente, pues pueden tener cierto sentido, ¿vale? Y ahora vamos un poco a las conclusiones que quería hacer antes de pasar al turno de preguntas. He visto que hay alguna por aquí, así que es un poco lo que más me interesa, ¿no? Porque a mí me parece una cartera que, más allá de decir si es buena o mala, yo creo que es si es buena o mala para quién, ¿no? Porque hay muchos, para mí, muchos peros que ahora comentaré. Ahora voy a poner un poco polimalo con el tema. Lo primero es que se trata de una cartera estática, definida y con amplio historial. Esto es algo que a la gente le gusta, ¿no? Pues una cartera que tú sabes que no te va a pasar de tener 100%, no sé, por ejemplo, 25% bolsa, tener 100% bolsa, y si de repente cae, no. Tú tienes claro qué le puedes pedir a la cartera y tienes que tener claro, o sea, puedes tener claro qué esperar de ella, ¿no? Está definida y tiene un amplio historial con muchos ciclos. Esto lo con comillas, porque es verdad que el superciclo de la renta fija ha favorecido mucho a todas estas carteras con cash y con renta fija. Pero bueno, digamos que tiene un gran historial, sobre todo en relación rentabilidad-riesgo, por el tema de la diversificación real, ¿vale? Lo digamos que es una estrategia que es fácil de aplicar o invertir con ella vía fondos, tanto si quisierais montaros vosotros la estrategia como si queréis invertir en un fondo que la aplique, ¿no? Porque realmente son cuatro tipos de activo, o sea, renta variable, renta fija, liquidez y oro. No tiene gran complicación con los mismos pesos, ¿no? Entonces, es fácil de invertir y es fácil seguirla. Estas son virtudes interesantes. Luego tiene una fuerte diversificación real, siendo una cartera todoterreno. Esto es bastante cierto. Como veis, me podéis decir, no, sí, ha caído, llegó a caer un 12, ahora está cayendo un 7, ya bueno, pero en los peores momentos de mercado, quiero decir, o sea, en el 2008 caer un 12, mucha gente te hubiera dado las gracias por tener esta cartera. Y hoy en día es verdad que está sufriendo bastante porque el entorno es hostil, pero no tanto. Pero bueno, está cayendo un 7, que tampoco es una locura, ¿no? No digamos que no te ha hecho un menos 40 o un menos 30. Entonces, bueno, entonces hay gente a la que le puede gustar mucho y esa seguridad, ¿no? A nivel conceptual está muy bien, ¿no? Luego tiene un gran apoyo teórico, porque yo no he entrado aquí al por qué la renta variable para estos entornos, por qué la renta fija estos entornos, por qué. O sea, no os quedéis con que el tío vino y dijo, ala, así, y vio un backtest, vio que le salía chulo y lo puso. O sea, no Harry no hizo eso. Entonces, a nivel teórico, yo no quiero profundizar porque si no se nos va un webinar de un montón de horas, por eso hay tantos libros del tema. Es que tiene un fuerte apoyo teórico del por qué cada activo tiene una función, por qué, por ejemplo, la liquidez, que ahora comentaremos que yo soy bastante crítico con este tema, para ellos es una parte fundamental, incluso para mucha gente la más importante de la cartera, que haya liquidez siempre de un 25% de la cartera. Tiene un gran apoyo teórico de por qué cada tipo de activo y por qué de la forma en la que lo hace. Y luego un backtest, como habéis visto aquí en este caso, es de los años 70 y pico, aunque bueno, un backtest puede ser hasta donde queráis, sobre sus resultados, ¿vale? Pongo ojo con esto, y ahora me quiero detener durante unos minutos, porque los backtest los carga el diablo, ¿vale? Los backtest son peligrosos, los backtest pueden engañar. ¿Por qué? Porque un backtest, pues sí, un backtest puede ser muy fiable, ¿no? Y aunque tú lo tires a mucho tiempo, puede darte unos rendimientos muy chulos, pero eso no significa que el futuro vaya a ser igual, ¿vale? Y esto lo digo sobre todo, y lo estaréis pensando, que es por la gente que tiene mucha renta fija en cartera. Mucha gente tenía renta fija porque según los backtest, lo que sea, ¿no? Pero claro, no es lo mismo invertir en renta fija hace 20 años que invertir hoy, ahora, a tipos cero y con subidas de tipos, ¿no? Es un entorno que los próximos 2-3 años, la rentabilidad que se puede esperar, o 5 años, 10 años de la renta fija, no es la misma que se podía esperar en el entorno de tipos muy altos y bajándose, que es el entorno ideal, donde muchas de estas carteras han triunfado. Entonces, cuidado con los backtest, cuidado con creer a pies juntillas que todo funciona, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no tanto porque las criptomonedas están colapsando un poco, pero hay mucha gente que te dice que el oro ya tiene menos sentido en el mundo en el que vivimos, ¿no? Como inversión, porque ya no sube tanto como la inflación, sobre todo por este corto plazo, que, en fin, aquí no quiero entrar en un debate sobre este tema, pero no es tan sencillo, porque lo que quiero decir es que si las circunstancias sobre las que él construyó esta cartera o el plano teórico que él utilizó ya no es válido, tu cartera también deja de ser válida, ¿no? Y así ahí, vamos, podemos debatir bastante sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, también sobre el siguiente punto, que es la cartera estática. Para mucha gente que sea estática, o sea, que no se pueda cambiar, que sea 25%, cada uno de ellos es gran parte de su encanto y un motivo principal por el cual es una buena inversión. Pero, por ejemplo, para mí es un defecto. Yo soy muy crítico con las carteras 100% estáticas. Muy crítico tampoco, ¿vale? Porque puede tener sentido. Pero yo no estoy cómodo sabiendo que si el mercado cae un 40% en bolsa, o sea, si la bolsa cae un 40%, decir que hay que tener el 25% de la cartera en la cuenta del banco. ¿Sabes? No sé si sabéis por dónde voy, ¿no? Quiero decirte, si luego podemos justificar que tú no lo sabes, no sabes si va a caer un 30, un 40, un 50, y que sea estático te protege. Y compro esa teoría, ¿eh? La compro. Pero a mí me cuesta mucho no tener un sistema de rangos, ¿no? Que, por ejemplo, la renta fija pueda bajar o pueda subir un poco, incluso la liquidez pueda moverse, ¿vale? Eso es porque yo soy así, yo sé que es un sesgo mío personal, pero lo quería comentar, porque bueno, a mí, por ejemplo, hoy en día, hoy que, por ejemplo, la renta variable, por ejemplo, de crecimiento, la renta variable normal está cayendo de media en torno al 10-15 el mercado y 25-30% a día de hoy, cuando estoy grabando esto, cayendo, pues tener un 25% de liquidez, que encima te estás comiendo una inflación del 9%, pues a mí me cuesta mucho como inversor, ¿vale? Como bloque completo, que esto es la defensa que ahora voy a hacer de la cartera, es cierto que la gracia es que este es un bloque, ¿vale? Es un bloque que funciona bien siendo un bloque. En el momento en que tú te lo cargas, por una circunstancia puntual, pierde su gracia y pierde su validez, ¿no? Pero para mí es algo que se me hace muy difícil. A mí ahora mismo se me haría muy difícil decir, no, es que tengo el 25% del dinero en la cuenta del banco parada y sin poder utilizarla, ¿no? Entonces, pues yo digo que para mí es algo que es hasta filosófico, me cuesta mucho hacerlo y no estoy de acuerdo, pero entiendo que hay inversores que ven que esto es incluso el eje fundamental, ¿no? Porque si lo pensáis, también es verdad que obligarte a no usarlo te protege, ¿no? Porque imaginaros que el mercado cae un 10, tú usas toda la liquidez y te cae luego de ahí un 30% más o un 40% más. O lo mismo con la renta fija y dices, no, ya no va a caer más y lo metes todo. Entonces, como medida de protección, es cierto que funciona, ¿no? Y que creo que eso es el punto clave y final por el que creo que ellos lo hacen, ¿no? Y tiene sentido también, ¿vale? Pero quería poneros un poco aquí, quería hacer un poco de poli malo para que veáis que no todo es no es oro todo lo que reducen y que todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Por último, decir que es una cartera que puede encajar mucho a los inversores moderados y para la parte defensiva de la cartera, ¿no? Como decía, un inversor moderado probablemente puede tener una parte de la cartera en fondos de este tipo, ¿no? Como fondo de armario, fondo que esté ahí, que sepa si no te va a hacer un más 20 en un año, pero que, bueno, que si el mercado cae lo va a hacer bien. Y que te den unos retornos estables en el tiempo sin grandes sustos, ¿no? Este año, por ejemplo, pues está cayendo bastante, pero bueno, este año no, la verdad es que no tiene la culpa porque este año está cayendo todo. Y luego, pues, para la gente que sea muy, muy defensiva, pues igual sí que puede ser un fondo que represente gran parte de tu cartera o incluso la totalidad, ¿no? A mí me costaría tener toda la cartera de alguien o me costaría deber tener todo en la cartera permanente, pero bueno, entiendo que si alguien la estudia y confía plenamente en ella, pues puede tener mucho sentido, ¿vale? Y luego, por último, decir que si queréis más información, yo recomendaría leer los libros de Harry, los suyos, o el que os he recomendado yo, o el material publicado sobre la misma, ¿no? Porque al final hay muchísima información sobre la cartera permanente, os he comentado tanto el tema de Icaria, que tiene bastante contenido publicado, el tema de la colección Baelo, con Antonio Rico, que también ha sido una persona que ha hecho muchísima divulgación sobre este tema, Y la verdad es que, bueno, ahí tendréis suficiente información para haceros una opinión más amplia, ¿no? Porque yo aquí, bueno, en esta media horita o lo que llevemos de charla, pues bueno, os he hecho una foto general para que tengáis claro el concepto, pero evidentemente hay muchas cosas, muchas virtudes que aquí no están, ¿vale? Así que, bueno, eso es un poco todo lo que quería comentaros. Gracias por atender. Y ahora vamos un poquito a las preguntas, ¿vale? Que me tenía alguna por aquí. Y vale. Vale, me dicen que opinión tengo sobre el libro. El libro, no sé a cuál te referirás. Imagino que de todos estos, de hecho, no, yo de él puros no me he leído ninguno. Lo tengo que reconocer, no voy a mentiros, no soy un experto en Harry. Este sí que me lo leí. Me parece un libro que está bien. No me parece ninguna maravilla, no os voy a engañar. También es verdad que, claro, depende de cuando te lo leas, ¿no? Si ya te has leído un montón de libros, quizás es un libro que, como introduce mucho tema de filosofía de inversión, quizá para un inversor más novel o alguien que no ha leído tanto de finanzas, le aporta bastante y demás. Y luego, pues, como os he dicho, como yo tengo algunos puntos en los que, filosóficamente hablando, estoy muy en contra de algunas de las cosas que hacen, pues bueno, inevitablemente no me mató. Pero sí que es un gran libro para entender muy bien cómo pensaba Harry y el porqué de la cartera. Eso sí que es cierto, que es un libro que explica muy bien, creo que está muy bien hecho. Explica muy bien el porqué de cada tipo de activo y hace muy buenos razonamientos. Pese a que, bueno, en algún momento, a mi juicio, los autores no quizá pecan mucho de fanboys de Harry y solo te cuentan lo bueno. Y, bueno, podían haber sido un poquito más imparciales, objetivos en algunos puntos. Estoy un poco crítico hoy, pero la verdad es que creo que tengo que ser sincero y a mí es algo que no me convenció, ¿vale? Les puedo poner la web. Claro, la web es, a ver, aquí lo tenéis, se llama Lazy Portfolio y bueno, si lo pones Lazy Portfolio Harry Brownie, cartera permanente o así, te saldrá. De todas formas, no te quedes con esta web porque, bueno, hay un montón, ¿eh? Y de hecho, más allá de esta web, sobre todo os recomiendo visitar la web de Carlos Santiso. O sea, si queréis aprender de la carta permanente, Carlos Santiso, Icaria, como ponía aquí, podéis aprender muchísimo de ellos. Hay varias charlas de ellos en internet bastante interesantes. Y saben, bueno, latín, en comparación con lo que sé yo de la cartera permanente, que evidentemente sí que la conozco bastante, pero vamos, ni de lejos lo que saben ellos, porque aparte, sobre todo, Carlos gestiona el fondo Icaria Capital Carta Permanente, que para mí es uno de los fondos, creo que es el principal fondo de España de la carta permanente, no sé los datos, pero seguramente, y tiene mucho escrito sobre ellos, ¿vale? Más preguntas, me preguntan, ¿qué rentabilidades crees que tendrá en el futuro? A ver, ya os lo he dejado caer aquí un poco con el tema de la serie estática y tal. Yo creo que los resultados estos de aquí, a ver, aquí están, son imposibles. O sea, yo no creo que a 20 años vaya a tener esta rentabilidad. Es verdad que es un ciclo muy largo, ¿no? Y que ahora igual se normalizan los tipos de interés y todo el rollo. Y en el futuro sí que tienen unos rendimientos más similares a épocas anteriores. Pero ahora lo va a pasar bastante mal porque piensa que la liquidez le da 0 euros, incluso le va a costar dinero. Las subidas de tipos de interés te van a destrozar la parte de la renta fija. No vas a generar yield, o sea, las cuotas, o sea, madre mía, las cuotas. El cupón que cobres por la parte de la renta fija va a ser muy pequeña, vas a tener subidas de tipos en tu contra. La renta variable es el principal motor de rentabilidad de la cartera y el oro, pues dependiendo de lo que pase, ¿no? El oro ahora es que no está teniendo su mejor época. Y bueno, es cierto que es la gracia, ¿no?, del oro, ¿no?, que sea un poco un ancla, pero bueno, yo creo que todas las carteras que tienen una parte importante en renta fija, no olvidemos que esta cartera en el fondo tiene el 50% entre renta fija a largo plazo y cash, o renta fija de corto plazo, que se puede considerar renta fija. Y si crees que no hay rendimiento, que no hay y que va a haber subidas de tipos y demás, aunque luego se separen, porque claro, no, lo que pasa este año en la renta fija no va a ser así de continuo, puedes sufrir bastante, ¿no? De hecho, fíjate, si veis aquí veis lo que ha pasado, estos son los 4 productos que tiene esta cartera para replicarla, ¿no? Y esto es la renta variable, renta fija de largo plazo, renta fija de ultracorto plazo y el oro. Como veis, en 6 meses la renta fija perdió un 18%. O sea, yo sé que vosotros jamás os hubierais imaginado que un fondo de renta fija hubiera perdido un 20% en 6 meses. Pues es lo que le ha pasado. Entonces, claro, la cartera, realmente, fíjate, aquí creo que es una buena foto, y aquí lo voy a decir en favor de la cartera permanente, porque a 6 meses habría ido un 6%, gracias, y, o sea, gracias, pese a que le ha caído un 18 la renta fija a largo plazo y le ha caído un 12 la renta variable. ¿Por qué? Porque le ha hecho un 0 el cash y le ha hecho un más 6 el oro. Vale. Entonces, gracias a eso, se ha salvado, ¿no? A un mes, como veis, también la foto es terrible, menos 9, menos 9, menos 0 y menos 2. Aquí, por ejemplo, pues las correlaciones se han multiplicado, ¿no? Evidentemente, un año ya las cosas se moderan un poco y a 5, 10, 30 años, claro, es que a 30 años, pues bueno, si a larga todo sube, ¿no? Pues evidentemente a 30 años lo va a hacer bien, ¿no? Pero yo probablemente creo que esto, pues no sé yo los retornos que puede dar en el futuro, o no creo que sean comparables, ¿no? Un superciclo de subidas de tipos con un superciclo de bajadas, ¿no? Creo que, insisto, que aquí nadie tiene la bola de cristal y yo no sé lo que pasará, pero bueno, me preguntas y yo te respondo, ¿vale? Y aquí lo de los drawdowns, ¿no? Que os decía, es verdad que está teniendo un entorno súper hostil y aquí la cartera permanente tengo que reconocer que lo ha hecho, realmente lo ha hecho muy bien, porque teniéndolo tan en contra me parece muy meritorio, ¿no? Pero es la gracia de esta cartera, ¿no? Que pues este te lo ha hecho bien, ¿sabes? Y entonces te ha compensado, ¿no? Ya no solo no ha caído, sino que te ha subido, entonces te ha compensado mucho la caída, ¿no? Y esto lo hace en cualquier tipo de activo, ¿no? Y bueno, y lo que he dicho, aquí tienes todos los drawdowns y todo, ¿no? Es interesante. Vale, espérate, voy a poner la presentación. Presentación tal. A ver, más preguntas. Había varias preguntas parecidas y tengo que filtrar. ¿Con qué tipos de activo podemos hacer la cartera? A ver, como decía aquí, lo podéis hacer o por uno mismo. Yo, por ejemplo, tengo un inversor que le gusta y la hace él por su cuenta, ¿no? Y tiene pues la parte de renta variable, los fondos que le gustan, la parte de renta fija, los fondos que le gustan, la parte de oro, sí que tiene oro, pero la parte de efectivo, pues tiene pues fondos monetarios y tal. Entonces, tú te lo puedes hacer por ti mismo. Si tú prefieres, yo por ejemplo ahí, pues yo sí que jugaría, ¿no? Puedes coger todo el mercado. Me dices, no, yo es que prefiero, yo soy un value investor. Pues te puedes coger un fondo value para la parte de renta variable o varios, una carterita, ¿no? En plan, como si fueran cuatro carteras, ¿no? Una cartera de renta variable, que sean diferentes fondos de renta variable, una cartera de renta fija, que sea lo mismo, tal, tal, tal. Pues puede tener sentido, sí. O sea, puede funcionar, ¿no? Evidentemente, un purista de la cartera permanente dirá que no está bien hecho, pero yo creo que las reglas muchas veces o los planes están para adaptarlos y para romperlos a la situación del mercado, ¿no? Así que la puedes hacer así o invirtiendo, como ponía aquí, en estos fondos, ¿no? En fondos como el de Icaria o Investor Cartera Permanente o algún ETF que lo replique, ¿vale? Más preguntas. A nivel de riesgo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la veo? A ver, supongo que lo dices por cómo ha caído ahora, ¿no? Yo creo, como he dicho, creo que se ha defendido bastante bien para las caídas que ha tenido, o sea, para cómo está la cosa. Sí, dirás, joder, ha perdido un 7, eso está bien, ¿no? Pero es que realmente ha sido un entorno muy, muy hostil. Es que lo de la renta fija ha sido una verdadera barbaridad, sobre todo en la renta fija a largo plazo, como veis aquí, de un 18%. Es una auténtica barbaridad. Y yo creo que es meritorio haber caído solo un 7, teniendo un 25% ahí, más la bolsa y tal. Yo creo que puede ser que la tormenta, lo más duro, ya haya pasado para esta cartera, porque la renta fija ha caído mucho porque de golpe ha puesto en precio todas las subidas de tipos, ¿no? A nada que ahora los bonos vuelvan a darle rentabilidad, las subidas de tipos ya se normalicen o se paren y tal, pues yo creo que la renta fija le puede volver a dar rendimiento, ¿no? Yo creo que lo peor puede ser que haya pasado, pero es que depende, ¿no? Porque igual luego el oro empieza a caer o tal, entonces al final tú tienes que pensar que es una cartera que debe tener unos rendimientos promedio entre los cuatro tipos de activo y que su volatilidad por el efecto de la diversificación va a ser bastante más baja que la media, ¿no? O sea, porque al estar los cuatro, pues se van a compensar unos y otros y la volatilidad va a ser muy buena. De hecho, esta cartera destaca por una muy buena eficiencia, rentabilidad, riesgo, por lo menos en la historia pasada, que hace que sea realmente interesante. Más preguntas. ¿La recomendarías para un inversor agresivo? Para un agresivo no. Yo creo que una persona que sea un agresivo debería tener... Vamos, una persona agresiva no puede tener renta fija y cash. Oro te lo puedo llegar a comprar si crees que como una cobertura y tal. Pero yo creo que una persona agresiva, un típico inversor de bolsa... Bueno, fíjate, agresivo ya lo he asociado yo a bolsa, ¿no? Tiene que estar presente todo en renta variable, ¿no? Que puedes tener, pues bueno, a nivel especulativo, a nivel diversificación, una parte de la cartera... Pero desde luego no, ni de lejos. De hecho, esta cartera yo la pondría dentro de la categoría de moderada, Sí, moderada, un pelín agresiva o defensiva, dependiendo a quién se lo preguntes, pero moderada seguro, ¿no? Así que yo creo que un inversor agresivo, como digo, sí que podría tener una parte, pues de, yo qué sé, el 80% en renta variable y el 20% o el 30% o lo que sea, en vez de tenerlo en la cuenta del banco, pues tenerlo en un producto como este, para que te genere algo de rendimiento hasta que decidas usar la liquidez o la parte defensiva. Yo creo que ese sería el enfoque ideal para esta cartera, ¿vale? Y creo que eso está todo, porque hay algunas preguntas, pero están repetidas. Así que bueno, espero que os haya gustado esta charla. No ha sido muy detallada, pero bueno, quería daros una visión general, porque muchas veces me enrollo mucho contando cosas muy concretas, y creo que aquí en general pues os doy una visión generalista de todo. Y desde ahí ya podéis decidir si queréis o no. Yo os digo que si queréis leer, la verdad es que este hombre ha escrito muchísimo. La verdad es que es un tío que a mí me sorprende, hasta que se presentó a presidente de Estados Unidos 2 veces. O sea, hay gente que hace de todo, son increíbles estos americanos. Y bueno, y este libro, pues está, si queréis hacer una foto general de la inversión, como he dicho, aunque tengo mis reservas sobre todo esto, creo que más sincero no os he podido ser. Es un libro que está muy bien, se lee, aunque es largo, se lee relativamente bien, y bueno, y si no, siempre tenéis los vídeos y las charlas de otros compañeros del sector, como lo que te he dicho, ¿no? Carlos Santiso de Icaria, Antonio Rico de Baelo, My Investor Cartera Permanente, etcétera, que hay mucho material, mucho contenido sobre esta cartera y cómo la aplican, ¿vale? Que es un poco la gracia. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir, espero que os haya gustado y nos vemos en próximas charlas. Hasta la próxima.